Buenos días, oyentes, repúblicos. Soy Pedro Gómez. Hoy es martes 8 de julio de 2014. Estamos en Somos Aguas. Está con nosotros Álvaro Méndez. Y está, como siempre, don Antonio. ¿Qué tal se encuentra hoy?
Bien, ya he vencido todos los recelos que tenía para la operación. Estuve ayer con el cirujano y acordamos ya, hemos fijado la fecha del día 21 para operarme de la cadera, lo cual ya me ha quitado todas las dudas que podía tener y estoy ahora contento, tranquilo y deseando que llegue el día 21.
¿Después de su cumpleaños?
Eso sí, el cumpleaños, claro. Claro.
Pues vamos con la prensa de hoy. Tenemos en El Mundo, en portada, la noticia que dice: la audiencia da por bueno el asalto al Parlamento catalán. Asuelve a los 19 acusados alegando: cuando los cauces de expresión están controlados por medios privados, hay que admitir cierto exceso en la libertad de expresión.
Antes de seguir a la página siguiente, o la siguiente a la noticia, ya solamente en la portada, esta última frase, incluida en la sentencia, repito, diciendo: cuando los cauces de expresión están controlados por medios privados, hay que admitir cierto exceso en la libertad de expresión. Están diciendo literal y conceptualmente, ideológicamente. La sentencia dice que si los cauces de expresión son medios privados, hay que admitir, la justicia, el derecho, tiene que admitir cierto exceso en la libertad de expresión. Así que la libertad de expresión en este caso no sería el resultado de un derecho, sino de un exceso del derecho. Es decir, eso se llama abuso del derecho. Quiero decir que nunca en toda Europa y en todo el mundo occidental, y no de ahora, sino en toda la historia de vacilante, contradictoria de las ideas políticas desde que Estados Unidos descubrió la democracia y la libertad política, pasando por la Revolución Francesa, que conozco al dedillo, y la cantidad de incidentes referentes a la libertad y a la libertad de expresión que se han producido en toda Europa, jamás un tribunal de justicia, unos magistrados, en un sistema burgués capitalista, bueno, y en un sistema comunista igual, han llegado a decir semejante locura, porque es una locura del derecho, es una locura política, separar, digo, los medios de los fines. Distinguen esta sentencia, lo que acaba de decir y seleccionar en la portada del Mundo estos magistrados, que de luego quieren llamar la atención sobre sí mismos. Lo que dicen es que o bien hay cauce público en los medios de comunicación, o son públicos, o son estatales, o es inevitable los excesos en la libertad de expresión, es decir, los abusos en el derecho a expresar la opinión, las opiniones políticas. Si la mesura, la conformidad de la práctica a la ley, en lo que se refiere a la expresión de opiniones, solamente está garantizada, según esta sentencia, cuando los medios de comunicación son estatales. Se está pidiendo, está diciendo, que si hay violencia verbal, al menos, si hay excesos en la libertad de expresión, que luego vamos a ver, excesos que impidan a un presidente de la autonomía que pueda entrar en el Parlamento, y a otros diputados que puedan entrar, esa violencia, ese impedir el ejercicio de los derechos políticos por parte de los cargos públicos, eso no es un delito ni una falta. es simplemente un exceso comprensible de la libertad de expresión, pero que no constituye falta ninguna. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser cuando yo, en mi opinión personal, todas las manifestaciones en favor de la libertad de expresión en España son ridículas, pequeñas, pocas? Yo defiendo el derecho colectivo de toda la sociedad civil al levantamiento no violento en la libertad de manifestación, a no echar pinturas en la espalda de las chaquetas de un diputado que entra. Eso para mí es intolerable, pero para estos jueces no, porque como no se da cuenta, dice, como no influye en su voluntad, es decir, como la voluntad de la diputada que entra en el Parlamento no pudo cambiar de sino ni de dirección, porque no se dio cuenta de que la habían manchado con pintura por la espalda a su chaqueta, como no lo vio, porque era por la espalda, pues no hay delito ninguno. Pero ¿cómo que no hay delito en atacar físicamente a una persona por otra y mancharle con pintura su vestimenta? Eso no es falta ni delito. No, dice, porque no influyó en la voluntad de ella de a dónde iba, porque no se apercibió de que estaba siendo atacada por la espalda para mancharla. Todo esto son brutalidades tan grandes que yo, que defiendo no el manchar por la espalda, no manchar, lo que defiendo es que millones de españoles acaben con este sistema mediante manifestaciones pacíficas en la calle, y que circulen y que rodeen los parlamentos y los edificios públicos, y que no respeten la Constitución, pero sin violencia, para que puedan cometer delitos, sí, delitos políticos definidos como tales por la Constitución, nada más, y por los códigos penales de la oligarquía, de la monarquía, del Estado de partidos, pero no de una democracia. Todo el error de concepción estriba en la que no es inocente la confusión del sistema, del régimen de poder de esta monarquía, confundirlo con una democracia. En España no hay democracia. Hay una oligarquía de partidos. Es ridículo que en esa oligarquía de partidos quieran unos jueces hacer la justicia por su cuenta contra lo dispuesto en la Constitución y las leyes. Eso es ridículo. Eso es propio de la mentalidad socialdemócrata. Esa mentalidad que se siente culpable, no se sabe de qué, de haber nacido. Culpable, sí, estos magistrados sienten una culpabilidad, porque siendo de izquierda no se atreven a actuar como de izquierda, porque consideran que las ideologías no deben expresarse en una sentencia, pero la han expresado. Toda esta sentencia es ideológica. Estos jueces no han respetado, como eso es natural que no lo respeten porque no existe en España, pero en teoría ni siquiera han respetado la separación de poderes. ¿Pero qué tiene que ver las cosas que dicen sobre todos los asuntos de los que hablan, que se refieren al régimen político, al sistema político, y en cambio lo dan como si estuviera justificado no un cambio de régimen, sino una revolución, que yo la deseo pacífica desde que nací bajo el franquismo, y estos jueces, estando cobrando del Estado y de magistrados, dicen literalmente que el acto de asedio al Parlamento lo que significaba era una defensa de la Constitución. Bueno, una cosa es ser libertad, otra cosa es ser revolucionario, otra cosa es ser mentiroso. Esto es una mentira, porque ese asalto al Parlamento no defendía de ninguna manera la Constitución. Eso es imposible, porque la Constitución lo prohíbe, ese acto. Y dicen, en ese asedio al Parlamento, dicen, fue un acto de defensa de la Constitución perfectamente comprensible cuando no hay otra forma de enviar un mensaje a la sociedad. Eso es verdad. Es cierto que no tienen otra forma de enviar más que la protesta callejera. Eso es verdad. Da igual que sea ante el Parlamento, bueno, ¿y qué? pero dejará de ser un acto anticonstitucional. Pero si no se trata de que moralmente sea ilícito. Si yo no digo que el acto de asedio al Parlamento sea moralmente ilícito, ni siquiera digo que políticamente sea incorrecto. Lo que digo es que es ilegal, con arreglo a la Constitución española. Es ilegal en esta monarquía. Y los jueces no pueden más que aplicar las leyes, no pueden inventarse leyes. Ahora, claro, aquí sí, porque no hay separación de poderes. Y estos dos magistrados que han saltado sentencias, se han saltado las leyes, han creado una interpretación de la ley que es anticonstitucional. Ellos no tienen poderes para interpretar la Constitución, porque no forman parte del Tribunal Constitucional. Ellos son poderes constituidos. No pueden sentar doctrina como si fueran poder constituyente. No pueden crear esa doctrina constitucional, porque ellos son constituidos. Y lo más que pueden ser, si quieren ser originales, es constitucionarios. Y si no saben lo que esto significa, que lean a Sieyès, que estudien el derecho constitucional de Carl Smith y que se enteren de una vez de su ignorancia política por obedecer a una conciencia cobarde, que es de socialdemócrata. Los que saben. Es lo mismo que bajo Franco había una demagogia natural que se manifestaba sobre todo en todos los jueces de la magistratura del trabajo. Como Franco, bajo Franco, la clase obrera estaba reprimida y como los salarios eran bajísimos, se compensaba con la demagogia de que los tribunales laborales, las magistraturas del trabajo, daban el 99,99% de la razón al obrero. Eso era Franco y los magistrados laborales. Yo no sé si estos proceden también de lo mismo, si proceden del laboralismo. Pero esa mala conciencia que produce la ideología socialdemócrata, así, no que la ideología socialdemócrata produzca mala conciencia, sino la inversa. La mala conciencia sobre la situación política injusta bajo la que viven los profesionales y se hacen las carreras políticas, judiciales y bancarias, esa mala conciencia es la que justifica el predominio en España de la de los valores de la socialdemocracia, es decir, de la falsedad de los valores, de los disvalores, en la que participan no solo el PSOE, Izquierda Unida, también el PP, la derecha también es socialdemócrata, porque están siempre valorando falsamente todo aquello que halaga al pueblo. Son demagogos. Y esta sentencia, no he visto jamás en mi vida una sentencia peor técnicamente desde el punto de vista de derecho que esta. Esto es un folleto de propaganda ideológica socialdemócrata. ¿Qué dice a continuación? ¿Qué siguen diciendo? Dicen que la actuación de la policía autonómica hizo prácticamente inevitable, ojo, la confrontación entre manifestantes y parlamentarios. Es la policía la que hizo inevitable que se enfrentaran unos y otros. La policía puso a un lado a los parlamentarios, a otro lado a los manifestantes, y una vez que los situó bien y dibujó el cambio, el escenario de la batalla, se retira y le dice: vamos, claqueta, adelante, y empezaron a pegarse unos a otros. Eso es lo que dice esta sentencia, que fue la policía la que hizo inevitable. Seguimos. ¿Pero qué dice? Según el relato de... Aunque el fiscal dice que los acusados hostigaron a los parlamentarios para impedir su acceso a la Cámara, donde se iban a aprobar unos presupuestos que los jueces dicen restrictivos, es decir, están justificando que se empleen medios ilegales porque los presupuestos que iban a aprobar, se supone, no se sabía porque fue antes de la votación, pero se supone, iban a votar unos presupuestos restrictivos. Entonces los perjudicados por esos presupuestos restrictivos, que no son individuos determinados, sino el pueblo en general, estos magistrados justifican que una parte pequeñísima, ínfima del pueblo, pero nada, una millonésima parte del pueblo, está justificada para que hostigue e impida a los parlamentarios, impida que entren en la Cámara. Todo esto lo dicen literalmente. Y cuando hablo de la señora, de la manchada, que antes me referí a que fue manchada pues, de pintura en la chaqueta, por la espalda, dicen de hecho que fue descortés y gratuito. Hombre, lo de descortés supongo que será como un brindis al sol feminista, porque fue una mujer de descortés. Si hubiera sido una del hombre, no, entonces ya no sería descortés, porque uno de los valores de la socialdemocracia es el feminismo, y no se puede atacar a una mujer, a una miembro de la sociedad, no se le puede mancharla. Eso no es cortés, no es un delito, pero no es cortés. Pero es que añade, además de descortés, sobre ese punto la sentencia dice que ese hecho de mancharle por la espalda, además de descortés y gratuito, no tuvo incidencia alguna, porque ella no se enteró. Pero dice, ahora yo quiero llamar la atención sobre la palabra gratuito. ¿Cómo que gratuito? Ese hecho fue descortés y gratuito. ¿Pero cómo gratuito? ¿No acaba de justificar de esa misma sentencia que está justificado los excesos de la libertad cuando los medios de comunicación no son públicos? Entonces ya no es gratuito, puesto que hay una causa para que empleen excesos de la libertad, porque ellos mismos han dicho que está justificado. ¿Cómo en esta parte dice que es gratuito? Gratuito es lo que no tiene explicación de ninguna clase ni justificación de ninguna clase. Eso es lo gratuito. Mientras que ellos explican y justifican el asalto o el hostigamiento, como dice el fiscal, de los manifestantes contra los parlamentarios. Luego eso es una contradicción absoluta. No es gratuito un acto que está fundado en alguna causa. Y esta sentencia está fundada en una causa para absolver a los manifestantes. Si no estuviera fundado en una causa, no podría haber sido una sentencia absolutoria. Tendría que haber sido una sentencia condenatoria. ¿Por qué entonces dice que el acto de manchar de pintura por la espalda a un parlamentario es un acto gratuito? Que descortés, bueno, es una mujer, admitido que las mujeres tienen que ser tratadas de una manera más cortés que los hombres. Bien, esa discriminación por sexo, da igual que la prohíba la Constitución, no importa. Yo entiendo muy bien que hay que ser más corteses con las mujeres que con los hombres. Entonces eso no se hace. No se hace que a una diputada, mujer, se le manche. A un hombre, bueno, pero a una mujer no. Porque eso entonces es descortés. No es delito, pero no está bien. En cambio, lo que no puede la sentencia decir sin contradecirse entera ella, desde la primera letra hasta la última, es que ese acto es gratuito. Porque ella lo acaba de justificar en todo su dimensión. Ese diputado llamado Ramón Sáenz y Manuela Fernández, sabe Dios a qué obedecen sus actos ideológicos, de dónde proceden. Pero vuelvo a repetir la tesis que dicen. Repito, porque hay que repetirlo, porque no se puede comprender. Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, ya no solo habla aquí en la frase, en la sentencia literal que estoy leyendo, cauces de expresión, sino también dice cauces de acceso al espacio público. Pero el espacio público, si el espacio público es todas las calles, todas las plazas, todo lo que está fuera, lo que no es privado, lo que no es de vecino privado, es público. Entonces, cuando los cauces de acceso al espacio público están controlados por medios de comunicación privados, ¿qué significa eso? Yo no lo entiendo. ¿Entendéis vosotros lo que significa que el acceso al espacio público está controlado por medios privados? Pero que yo no sé lo que significa. ¿Significa que la propiedad privada impide que entres en tu domicilio? Ah, bueno, pues muy bien, que pidan, digo, cuando haya propiedad privada, pues está justificado entonces que cuando estén controlados por la propiedad privada el acceso al espacio público, que tienen que pasar a través de un edificio que es privado o de un piso, en ese caso está justificada la sentencia. Esto no hay quien lo entienda. Cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, yo quiero intervenir en el debate político y social. ¿Por qué no me llama nadie? Y en cambio sí a Podemos. Y sí a los separatistas. ¿Por qué? Porque no soy socialdemócrata. Es decir, no soy ni comunista, ni liberal, ni catalán, ni andaluz, nada. Soy simplemente que creo en la libertad política colectiva. Quiero la libertad, que en España no hay. Entonces, por eso, yo no tengo acceso a los medios públicos. ¿Eso justifica un exceso de mi parte para que use la violencia contra los que me impiden acceder a la televisión. Yo voy mañana a la televisión y digo, hablo por televisión, porque yo no, a la 1, porque es el espacio público, la otra es privada, no puedo, pero la 1, a las privadas, digo, ¿cómo? Hay que admitir un exceso de mi libertad para que yo avasalle, amenace, entre en Telecinco, Tele6, Tele3, y como es privado, hay que comprender que yo me, un exceso en mi libertad, para decir, yo tengo derecho a expresar mi opinión en público, igual que los políticos. ¿Por qué me lo prohibís a mí? Bueno, esto tan ridículo es lo que están planteando esa sentencia miserable, socialdemócrata, enemiga del derecho, de la ley. Porque yo no soy enemigo del derecho ni de la ley, lo que quiero es cambiar la ley y cambiar el derecho por ser un derecho, el derecho natural a una sociedad que sea, que ha elegido un sistema político democrático. Claro que lo quiero, pero no estas barbaridades, no estas locuras, porque son verdaderamente locuras del pensamiento. Aquí lo que hay, no hay más que insensatez de los magistrados, porque resulta obligado a admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación, que es lo que así empecé en mi intervención. Si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, ojo, ya estamos llegando, porque la Constitución, a la que ellos aluden enseguida, para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución, eso no es verdad, eso es una mentira, eso es un cretinismo político. Es de cretino decir que la Constitución garantiza la realidad de sus preceptos. Es todo lo contrario. Una Constitución son reglas de juego, y como son reglas de juego, no puede garantizar nunca, nunca, la efectividad o realidad de los derechos que expresa. Eso no es verdad, eso es una monstruosidad de unos ignorantes absolutos. Es que no saben ni siquiera lo que es materia constitucional. Eso, una constitución no puede regularlo, una constitución no garantiza la realidad, garantiza unas reglas de juego formales, nada más. Así, los derechos sociales, derecho a la vivienda, derecho a un salario mínimo, los derechos, todos esos derechos sociales, eso no pertenecen a la democracia social. Eso pertenece al contenido de las reglas de la democracia. La democracia, vuelvo a repetir, es como en el juego de ajedrez. La Constitución solamente regula, es constitutiva de las reglas de juego de la política. Pero luego el contenido de esas reglas, lo que se juega en la política en concreto, lo que se llama la jugada política, eso no lo regula la Constitución, ni puede regularlo. Las reglas de juego, sí, y eso es lo que no hay en España. Ni reglas de juego, y solo hay jugadas. Y las jugadas políticas, como es natural, ilegales y legítimas, las hacen no solo los agentes políticos privilegiados, que son los de esta oligarquía de partidos, también las hacen los jueces, porque tienen envidia de los políticos. Están emulándolos porque ellos no van a emitir sus opiniones ideológicas. Son los jueces que se entrometen en el contenido de los preceptos constitucionales. Contenido, no en la forma. Aunque también en la forma dicen cosas ridículas. Seguimos. Dicen la sentencia que si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica como mecanismo de imprescindible contrapeso en una democracia. ¿Cómo? ¿Contrapeso en una democracia? Libertad de... Si se quiere dotar de un mínimo de eficacia como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, etcétera. Estos han oído campanas y no saben dónde. Contrapesos son palabras literales de Montesquieu y de Locke, sobre todo de Montesquieu. El contrapeso, el contenido. ¿Cómo va a ser el mínimo de eficacia y de protesta y la crítica? ¿Cómo puede ser eso imprescindible contrapeso en una democracia? ¿Pero que de contrapeso hablan? Pero si la democracia no tiene ni este régimen tampoco, ni esta constitución. Esos no son mecanismos de contrapeso a los derechos sociales o políticos que concede la constitución. Los contrapesos siempre se refieren a otros poderes. El juego de pesos y contrapesos. El juego que se llama de balanza. La balanza del poder es un compeso de contrapeso. A eso es lo que habla Montesquieu. Y siempre son poderes formales. Nunca se refieren al contenido social de los derechos. Eso es una blasfemia contra la ciencia política, contra la historia de las ideas, contra todo lo noble que ha producido la humanidad durante siglos. Es poco. Bueno, pues estos pobres magistrados, ignorantes, pero imbuidos de valores socialdemócratas, destrozan todo lo que puede ser una idea a partir de la cual se pueda comprender la realidad. No, esto es incomprensible. Esto es una película de terror. Porque si se llevara a término lo que los jueces dicen, mañana España entera está incendiada. Y si le hicieran caso, es lo que pasaría. No lo que yo haría, porque yo no soy violento. Y quiero, tampoco creo que se va de la norma o de la ley a la ley. Esas son tonterías. Frases hechas de los franquistas para sucederse a sí mismos, para que no haya control del poder. No, no, no. Yo sigo siendo partidario hoy, como era después de Franco, de la ruptura pacífica. Pero ruptura de este régimen. Ojalá mediante un boicot. Boicot quiere decir un bloqueo de la historia pacífico, sin atacar a nadie, sin el menor acto de violencia, ni siquiera manchando una chaqueta de pintura. Violencia cero. En cambio, rechazo al régimen de partidos, al oligopolio de los partidos, a la oligarquía de partidos, a la ley de hierro de los partidos. Rechazo total, 100%. Y esto es que he hecho esta sentencia peor que la dictadura. Porque la dictadura respetó sus reglas. La dictadura tiene sus reglas y las respeta. Por eso duró tanto tiempo. Porque esa expresión del Estado, Estado de Derecho, es que los magistrados, si es que son, es que están atrasados, no tienen ciencia jurídica. Si la expresión Estado de Derecho no significa nada. Si Franco era un Estado de Derecho igual que el que hay hoy, Estado de Derecho. Pero ¿sabéis lo que eso significa? Un Estado de leyes. ¿Es que acaso Franco no gobernaba y dirigía España durante 40 años en virtud de leyes o decretos? Pues el Estado de Derecho no significa nada. Simple que, hombre, el creador, que fue von Moll, el alemán a finales del siglo XIX, que fue el que creó la expresión Estado de Derecho, lo hizo para distinguirlo del Estado policíaco. Pero Franco no era un Estado policíaco, aunque fuera un Estado de terror, de miedo. Pero no policíaco. ¿Por qué no era policíaco? Porque no había un policía al lado de cada ciudadano para obligarlo a votar. Ellos votaban voluntariamente. Unos tendrían más o menos miedo, pero allí el terror provenía de que era una dictadura, que no había libertad de expresión, no había libertad de asociación, no había libertad de ninguna, salvo las que se llaman orgánicas. Sindicato, familia y municipio. Elecciones como ahora. Tres tercios como ahora. Quiero decir que es lo que votamos. Y había un tercio bajo Franco en el que yo estaba que no votamos nunca. Y hoy hay otro tercio que no ha votado nunca. Y yo estoy también en él. Eso, ¿qué tiene eso que ver con que ahora estos magistrados quieran garantizar la Constitución con un contenido de eficacia, con un contenido mínimo de eficacia para dotar de un mínimo de eficacia a la protesta? De las manifestaciones, si quieren hacerlo efectivo, pues que se vayan ellos también a la manifestación para aumentar por el número. Cuanto mayor sea el número, más posibilidades hay de que el resultado sea efectivo. Pues que los magistrados llamen a sumarse a todas las manifestaciones a partir de hoy, a todos los tipos de manifestaciones que estén provocadas para evitar el poder de los medios privados de comunicación, que es lo que ellos han dicho. Así, todo aquello que esté controlado por medios privados, no solo las televisiones y los periódicos, sino todo, es decir, la banca, los medios, está justificado todos los excesos de la libertad. Llaméis los juzgados y el juicio y el derecho a que los ciudadanos incumplan las leyes cometiendo excesos que no estén garantizados por la ley. Eso es lo que está diciendo esta sentencia. ¿Cómo puede admitirse semejante? Y nadie responde. Dice, la sentencia continúa. Leo. Conviene hacer notar, prosigue la resolución, que la protesta suponía la defensa de la Constitución. Cuidado. Hay una defensa de la Constitución cuando otros la están atacando. ¿Quién atacaba a la Constitución aquí? ¿El Parlamento catalán? ¿Estaba atacando la Constitución o estaba ejecutando, realizando actos políticos constitucionales autorizados por el régimen autonómico de Cataluña? Pero ¿cómo dice que estaban defendiendo la Constitución y de sus contenidos básicos, amigo? ¿Qué contenido básico? No, seguimos, es que lo que llegan a decir algo, ya que ponen los pelos de punta. Los pelos, ¿bien? ¿Cómo ponen los pelos de punta? Pues porque dicen que los contenidos básicos, porque no estaban tratando de cambiar el marco de relaciones jurídico-políticas, que es lo que yo quiero, eso no. Eso, cambiar el marco no, nada. Seguimos con la oligarquía, una democracia normal, no, eso es lo que yo pretendo. Que se cambie, no, estos jueces dicen, no, eso que no se cambie, que no se le toque. La oligarquía de partidos que continúe, el Estado de partidos que continúe, pero como soy socialdemócrata, tengo que darle la coba al pueblo, adularlo, mediante diciendo que como no están tratando de cambiar el marco, si el pueblo, los manifestantes, sino plantear que se estaba operando un vaciamiento, fíjate qué castellano, qué español hablan estos catalanes, sino plantear que se estaba operando un vaciamiento de los derechos fundamentales y hacer resistencia la garantía de los derechos, y hacer resistentes la garantía de los derechos. Ah, estos magistrados han adivinado que esos manifestantes impidieron a los parlamentarios entrar en el Parlamento, no porque fuera, porque iban a hacer actos anticonstitucionales, porque iban, suponía, oponerse a ellos, a que entraran allí, era defender la Constitución, porque no estaban tratando de cambiar las reglas de juego, eso no, eso seguían las mismas que hay, pero en cambio sí que estaban operando, se oponían a que esos diputados, al ejercer su función, su cargo, estaban operando un vaciamiento de los derechos fundamentales. ¿Ah? Luego todos los diputados de España, autonómicos y no autonómicos, están operando un vaciamiento de los derechos fundamentales, ya que todos ellos durante estos 4 años han apoyado y dictado políticas restrictivas, que es lo que dice la sentencia. Entonces, como ellos sabían, dicen los magistrados, como el pueblo está contrario a las medidas restrictivas, está justificado que excedan la libertad impidiendo por la coacción que puedan cumplir con su función parlamentaria y cumplir con su cargo a estos diputados que son, se declaran de esta manera, enemigos del pueblo. Esto es lo que está diciendo la sentencia, se mire como se mire. Dice, continúa la misma idea en la sentencia cuando dice que estas acciones de los manifestantes deben contextualizarse en la propia dinámica de la manifestación. Ojo, cuidado. Hasta ahora, y tengo, voy a cumplir el día 18, 87 años, y he pasado mi vida entera estudiando y ejerciendo la profesión de abogacía, que aún continúo en ella, me escandaliza que unos magistrados lleguen a decir esta locura. Dice, estas acciones deben contextualizarse en la propia dinámica de la manifestación, no en la dinámica de las leyes, no en la dinámica de la jurisprudencia, no en la dinámica de la doctrina existente sobre la interpretación de las normas jurídicas, no. Donde hay que contextualizar estas acciones es en la propia dinámica de la manifestación. Ojo, cuidado, pero ¿sabéis lo que esto está diciendo? La propia dinámica de la manifestación puede exigir el incendio del Parlamento, el asesinato de todos los diputados, porque eso lo puede exigir la dinámica de la manifestación. Esto dicen estos togados con puñetas en las mangas y su cabeza llena de enredos y de lianas socialdemócratas. Todo para dar la coba y la demagogia al pueblo. Es que no me lo creo, es que estaría hablando días y meses y años para poner en ridículo a estos magistrados. Son traidores al derecho, traidores a la ley. Continúa la sentencia diciendo que esta manifestación y las acciones que ella comporta se encuentran singularmente vinculadas al ejercicio del derecho de manifestación. Hombre, como dice, singularmente vinculada, menos mal, porque no es que estén generalmente vinculadas, sino singularmente vinculadas, como que han sido convocadas para ello. Pero si esto es el hazme reír, si esto no hay que decir, es peor que lo obvio. Están singularmente, naturalmente que singularmente vinculadas al ejercicio del derecho de manifestación, es evidente, es lo que quieren, ejercitar ese derecho, están vinculados a ese derecho, no a otro, a ese nada más. Pero dice, en los términos en los que había sido convocada, eso ya no es verdad, porque en esos términos no habían sido convocadas para manchar las chaquetas de las mujeres o de una mujer, ni para impedir el acceso al Parlamento de los diputados, ni para impedir que el presidente del Parlamento pudiera entrar. Para eso no había sido convocado. Luego aquí están mintiendo, porque ya para las finalidades de la convocatoria hay que fijarse en lo que diga la autorización que la ha permitido, y ahí no figura ningún exceso. Y en cambio los magistrados dicen que hay que admitir ciertos excesos cuando los medios de expresión están controlados por la propiedad privada. Seguimos. Esas conductas de los manifestantes que tuvieron lugar en el tiempo y el espacio de la protesta estaban destinadas a reivindicar los derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes, ya estamos aquí, fue lo que dije al principio, derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes presupuestarios, y a expresar el divorcio entre representantes y representados. Vaya, ¿en qué acabáramos? Pero es que ha habido alguna vez, un solo día desde que murió Franco, donde no haya existido un divorcio absoluto entre los representantes políticos y los representados. Pero es que acaso hay representados políticos en España. ¿Pero qué están diciendo? Si en España no existe el concepto de representante político. ¿Pero quién se cree que son estos magistrados que se lean al Tribunal Constitucional de Bonn en las sentencias famosas, donde dice que el Estado de partidos como el español, en ese tipo de Estado no hay ni siquiera un residuo, una de representación? Si aquí lo que hay es participación de las masas en el Estado, lo que se llama integración, pero no representación. Si los elementos de representación acabaron con el sistema liberal del parlamentarismo, pero no son ignorantes por completo, si estos tenían que echarse de la carrera hoy mismo. ¿Pero qué están diciendo? Divorcio entre representantes y representados. Pero es que no leen las encuestas. ¿Pero por qué la clase política, que son los supuestos representantes, ocupan el último lugar? ¿Ellos están descubriendo que hay divorcio? Pero si hay mucho más que divorcio. Lo que hay es separación cuando no odio. ¿Por qué crees que triunfa Podemos? Porque es tan demagogo como los diputados, como estos diputados, que debían de estar en Podemos. Tenían que hacer compatible el ejercicio de la magistratura con su pertenencia al partido Podemos. Porque tienen un pensamiento más destructivo, más inconsistente que el de Podemos, que ya es decir. Además, no, aquí no basta. El tribunal además culpa a la policía catalana, a los Mossos, de que los manifestantes y los parlamentarios acabaran enfrentándose. Lo culpa a los Mossos. Bueno, como no, yo no he presenciado los hechos, ni he seguido el caso tan en detalle, no lo sé. Pero dicen la causa. Dice, la culpable es la policía por no acotar correctamente la zona de manifestación. Fueron actos de confrontación con los parlamentarios inevitables en el modo que la autoridad gubernativa había planteado el ejercicio del derecho. Cuidado. Es decir, que como la policía no acordonó con un servicio público y con unas señales evidentes el espacio público que solamente podía ser ocupado sin que los demás lo traspasaran, los excesos son culpables de la policía, porque no trazó. Así, si hubo palizas, palos, correas, violencia, la culpable, la policía, no los manifestantes, porque no se acotó correctamente la zona de manifestación. No acotarlo justifica la violencia, no acotarlo será un deber de omisión, culpable, que se castiguen. Pero porque no está acotado, está justificado que se cometan delitos en la calle, en el espacio público, porque la policía O supongamos que la policía no acude. ¿Está entonces justificado los crímenes? ¿Porque no hay policía para vigilar? ¿Pero qué es esto? Pero si es que hay una moral que es distinta y más fuerte y más profunda y más natural que la política. Y luego hay una política, una acción que significa acción de poder. Política no significa nada relativo a la justicia. Eso será otra cosa, otros conceptos, la ley, el derecho, los decretos. Pero la política no se refiere a la justicia, se refiere al poder. Por tanto, si hay manifestación política, es una manifestación de poder, que expresa un poder. ¿Contra quién? Contra otro poder. Y si la policía no hace bien su labor, eso no justifica que el contrapoder callejero abuse con su violencia, que haya exceso. Porque la libertad individual, a diferencia de la libertad colectiva, que es creadora, las libertades individuales son consecuencia del ejercicio de derechos individuales. Y esas libertades, aunque era colectiva, ¿quién le autoriza a esa libertad colectiva a transformar el ejercicio de los derechos individuales en actos de agresión y creación de nuevo tipo de relaciones de poder, puesto que ya no es la misma la intimidación que ejerce una autoridad que la que ejerce esa misma autoridad, pero con una porra dando palos en la cabeza? La intimidación es distinta, y sin embargo la autoridad es la misma, un policía. Para terminar, porque esto es para seguir, digo, meses y tal vez años, la sentencia concluye diciendo que una resolución que no tuviera en cuenta que los acusados ejercían un derecho fundamental, eso es verdad, eso nadie lo niega, que estaban ejerciendo el derecho de manifestación, claro que sí, ese no es el tema. El tema es si emplearon o no medios ilícitos, si hubo o no coacciones, si hubo actos de violencia. Entonces dice que los acusados, la resolución que no, dice los jueces, una resolución que no tuviera en cuenta que estaban ejerciendo un derecho fundamental, si no lo tienen en cuenta, enviaría un mensaje de desincentivación de la participación democrática directa de los ciudadanos en las cosas comunes. Esto es lo más grave de todo lo que hasta ahora he comentado. Voy a repetirlo para que ustedes se den cuenta lo que dice. No se trata de estos, de que estos dos jueces sean socios, patrones de Podemos. Son mucho más. Ellos, Podemos no les basta. Quieren ir mucho más lejos que Podemos. Claro que apoyan a Podemos, pero mucho más. Le está pidiendo a Podemos y a los que lo voten, le están diciendo que si no hicieran ellos lo que están haciendo, desincentivarían a los ciudadanos de la participación democrática directa en las cosas comunes. ¿Pero desde cuándo hay en España democracia directa? ¿Pero cuándo en las cosas comunes en España está autorizada la intervención directa? ¿Pero qué es eso de democracia directa? ¿Democracia directa? Si es ni siquiera la asamblearia. Si la democracia asamblearia es indirecta, la directa es la ateniense. La ateniense es directa porque no había representantes, porque no podía haberlo, porque como decía Rousseau, donde está presente el soberano, que para él era el pueblo, sobra la representación. Si estaba presente el pueblo, ¿qué representación puede haber? Ninguna. Estos están diciendo lo mismo, que donde hay democracia directa, para que los ciudadanos participen en las cosas comunes y en el ejercicio de la crítica política, donde esa democracia directa justifica su sentencia. Es decir, las sentencias la apoyan en las ideas de la democracia directa, ni siquiera en la asamblearia. Bueno, ¿para qué seguir más? Quiero decir, nunca he visto un acto más incoherente. Desde luego, Lenin, que yo he leído las 40 tomos grandes de la obra de Lenin, en ni un solo tomo encuentro una incoherencia mayor, un desguace de la vida social, moral y política de una sociedad como en esta sentencia. No es que hayan escrito sobre agua, no, es que consideran que la sociedad española hoy tiene menos cimientos que los que podían tener unas arenas movedizas. Están escribiendo ellos sobre arenas movedizas esa sentencia. Ellos son tan irresponsables que no saben lo que están haciendo. Están llamando a la participación directa, a la democracia directa. Pero si en España no hay democracia representativa siquiera, ¿cómo va a haber directa? Si en España no hay democracia representativa, porque lo que hay es un estado de partidos donde lo que impera es la oligarquía de partidos, la ley de los partidos, que hoy precisamente el mismo periódico El País dedica un artículo, el periódico El País dedica un artículo de fondo a este tema, en el que está metido Podemos, analiza Podemos, diciendo el problema de Podemos es que ya está dentro de la ley de hierro de la oligarquía, que Podemos ya está en la contradicción, que por un lado quiere ser una democracia directa o asamblearia y por otro lado no puede, porque ya el señor Iglesias y los demás están tomando decisiones propias de una oligarquía. Leer el periódico El País favorable a Podemos, pues ya está diciendo, ya está en una contradicción, no puede seguir por esa vía. Bueno, pues estos magistrados van más allá que Podemos. Están defendiendo la democracia directa en España, contra la Constitución. Su sentencia es anticonstitucional. Eso no puede durar ni un día. Es natural que el presidente, que se llama ¿cómo se llama el presidente? El juez Malasca, o el juez del presidente de la audiencia. No sé. Malasca o...
Grande Malasca.
Sí, señor, Grande Malasca es lo que pido, que un poco de ayuda. Pues bien, este ha salvado su voto, ha puesto un voto en contra. Faltaría más, por lo menos, ha querido salvar su condición de juez, su condición de abogado, no digo de jurista. Jurista no hay ni uno solo en la carrera judicial. Pero, en fin, por lo menos, condición de letrado, de abogado, ha salvado su honor personal. Es un horror tener que comentar y decir de estos magistrados que son enemigos de la tranquilidad pública, enemigos de la sociedad, enemigos de la libertad política, enemigos de la democracia, enemigos de todas las virtudes humanas. Solamente son unos cobardes socialdemócratas que no saben cómo adular a las manifestaciones del pueblo sin sentido, que están guiadas por intereses que no obedecen a una revolución política ni una liberación de los derechos, sino simplemente a manifestaciones pequeñas, dirigidas por dirigentes pequeños, que no persiguen ninguna finalidad más que la desestabilidad, la desestabilización, ni siquiera del régimen, sino de determinadas zonas, como pasó en Burgos, como pasó en Barcelona, nada más.
Muy bien, pues casi que completamos el programa con esta noticia. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Vamos con otra noticia. Estos días se habla mucho de una empresa que se llama Go West.
¿Y esa noticia de dónde procede?
Pues Go West es una empresa...
No, la noticia.
Ah, la noticia.
¿De dónde procede?
Vamos
¿de qué
a hablar,
periódico?
Procede del Mundo, de la portada del Mundo.
¿De cuánto? ¿De hoy? ¿Qué día es hoy?
De hoy, del sí. Martes.
Martes, sí.
8 de julio.
De acuerdo, pues venga. El día martes 8, ahí está la noticia. ¿Y qué dice esa noticia? ¿Qué es?
Es sobre la empresa Go West, que es una empresa española que se dedica a dar conexión wifi gratuita en espacios urbanos, en la MT, en los autobuses, en Madrid, en el metro, en intercambiadores de transporte. Y esa empresa, pues resulta que todas las cuentas que está presentando...
Antes de eso, como yo no comprendo bien esas tecnologías, ¿qué quiere decir? ¿Que esa empresa daba conexión con Internet?
Sí, daba conexión a Internet a la gente que
pues, viajando, por ejemplo.
Viaja con,
que no están
su,
en su
móvil,
casa.
Para su ordenador portátil, su tablet.
Que no están en,
que no están en casa.
Y pueden conectarse a Internet.
A los repetidores de señales.
Mediante una empresa que esta señora creó él, inventó él.
Exacto, sí.
Bien.
Y
esa empresa que se llama Go West.
Go West.
Go West.
Sí, y resulta que esa empresa pues estaba dando unos resultados, unas cuentas que estaban falseadas y que ahora cuando se
ha quebrado. Muy bien.
Y sobre ese asunto es el que se refiere en la portada del Mundo, y el titular dice que habla el dueño de Go West,
habla y dice, ¿cómo?
Genaro, no recuerdo el apellido ahora, Genaro, no sé qué más. Entonces, sus palabras son, y las que aparecen en el titular de esta noticia, son: debido a mi liderazgo, nunca justificaba mis decisiones. Y es lo que quería que comentase usted, ¿no?
Sí. Eso no es una novedad psicológica, esa explicación. Es decir, un señor que inventa un sistema diferente de lo habitual y que tiene éxito en el invento, pero que luego falsea las cuentas y quiebra y produce un daño grave a la bolsa y a terceros y a los inversores y a los, incluso también a los usuarios, dice él, lo que destaca el periódico y tú me preguntas es qué significa su frase diciendo: debido a mi liderazgo nunca justificaba mis decisiones. Con eso, ¿qué quiere decir? Que al no justificar sus decisiones ha hecho posible su quiebra. No lo sé. Lo que sí sé es que, en efecto, hay dos tipos de liderazgos. El natural, por ejemplo, los que tienen o tenían antes más que ahora el padre de familia, el líder de su familia, el varón, tenía un liderazgo. Y acostumbrado a ser considerado como jefe, líder, sin que nadie lo elija, por la propia naturaleza, pues no es muy frecuente que el hombre no justifique sus decisiones ni ante su mujer ni ante sus hijos. Hablo de hace 100, 200, 300 años. Hoy el feminismo ha alterado esas relaciones y ya la mayoría de los hombres casados justifican sus decisiones ante sus mujeres, cuando el régimen que lo rige es el de gananciales. Si hay separación de bienes, no tienen por qué justificar sus decisiones. El hombre, si es el activo, el profesional. Es decir, que la idea era ya conocida. Es conocida por la sociología y por la psicología, que los jefes de grupos pequeños, que no se les puede llamar líderes, porque son naturales, no son elegidos, están tan acostumbrados a ser obedecidos que no tienen que justificar sus decisiones. Esto es la regla general del ejército. Se dice que los hombres del ejército y los jubilados de la policía suelen ser contratados luego para servicios de seguridad, porque se considera que los hombres que tienen una educación militar o en la policía están acostumbrados y saben mandar. Es un error inmenso, porque un militar está educado para obedecer y el policía también para obedecer. Y lo que el militar aprende en su carrera es obedecer, porque siempre tiene a alguien que le manda, que vale mucho más que los que él pueda mandar a otros. Así que, en realidad, el liderazgo, cuando es involuntario, como ha sido el caso de la familia o de los militares, es un liderazgo que está acostumbrado a no justificar sus decisiones porque las toma el jefe, no está obligado a explicar sus decisiones. Son decisiones suyas porque es el que manda, porque es el jefe. Cuando se habla aquí de liderazgo y este hombre dice que nunca justificaba sus decisiones, se está saliendo de la órbita empresarial. Porque en los propietarios de una empresa, si son unipersonales, no tienen que justificar sus decisiones, a no ser que la justifiquen ante un consejo de administración donde existan otros accionistas. Porque si nadie tiene la propiedad, no está justificado, no está obligado a justificar su decisión el empresario. Claro, en ese caso no es que sea líder, es que es el único propietario. ¿Por qué va a justificar sus decisiones? Si quiebra, pues peor para él, los demás no tendrán culpa. Esto es distinto. Aquí la novedad sociológica y psicológica está en que una persona que ha influido grandemente en el crecimiento y la ruina de otras muchas personas, unos porque le han copiado su método, otros porque le han utilizado, él mismo está diciéndoles: perdón, pido perdón. Ya creo que otra vez, ayer o antes de ayer, creo que había pedido también perdón. Este hombre quiere hacerse perdonar y se justifica sus errores diciendo: como yo era un líder, no estaba acostumbrado, no me consideraba obligado a dar explicaciones. Entonces, no, como no tenía que dar explicaciones, tampoco tenía que justificar lo que yo decidía. Era como un dictador empresarial. Eso es normal y es muy frecuente en la esfera política, en la familiar. Lo que ya no es tan frecuente es que sea el de esfera económica cuando tiene otros partícipes, porque entonces introducen ya, por ejemplo, una sociedad anónima. Yo no sé la composición del capital que tiene Gowes, pero si es una sociedad anónima, en la sociedad anónima está garantizado el derecho democrático de los socios minoritarios. No solo para garantizar su derecho al voto y su derecho a ser informado de todas las decisiones, sino incluso que si tienen unas mayorías cualificadas, el empresario, el propietario del paquete mayoritario, no puede tomar ciertas decisiones. Así que no es el hecho de que sea una empresa económica, ni siquiera que esté bajo la forma de sociedad anónima, la que explica ni la quiebra de este señor, ni lo justifica el liderazgo, porque el liderazgo es distinto. Liderazgo, lo he repetido muchas veces, se produce cuando otros siguen al líder, lo siguen, lo emulan, lo imitan, quieren ser como él, quieren conseguir lo mismo que él. Estoy hablando del terreno empresarial ahora, ¿eh? No estoy hablando del líder político. Aplicado a la economía, un líder empresarial es aquel a quien los demás agentes económicos que actúan como propietarios o como titulares de empresas quieren imitar. Entonces él utiliza muy mal, es un hombre que no es muy inteligente ni muy culto, porque en ese caso su liderazgo no se refiere a que sea líder de otras empresas o de otros competidores, se ha tenido que referir a que dentro de la bolsa del sector de paralelo, no sé cómo se llaman las inversiones,
sí, mercado alternativo,
eso, exactamente, dentro de ese sector es posible que tenga imitadores, pero eso no quiere decir que sea líder de esos imitadores. Por tanto, esto es triste que la cuestión de la palabra líder sea tan mal empleada. En realidad yo no conozco en España ni en Europa políticamente a ningún líder, pero es que no lo conozco. El último líder que yo conocí, en que yo admití que era un líder, fue De Gaulle en Francia. Churchill también, pero después yo no he visto ningún líder en la política. En el mundo empresarial sí, en el mundo empresarial son líderes los creadores de ciertas novedades tecnológicas o bien organizativas que dan un triunfo espectacular a una idea sencilla económicamente. Ahí sí son líderes, y hay varios, y está alumbrada la historia de la economía de personas muy importantes que han sido líderes de sectores económicos porque han predicado con un triunfo sensacional. Por ejemplo, si se dice que en España Inditex, la empresa de Ortega, es la líder en su sector, está bien empleado el término líder, porque no quiere decir que es la primera, sino está diciendo que es la que influye más en ese sector de ventas de la ropa femenina de Zara. Ahí está bien empleado el concepto de líder. En España él sí ha sido un líder, porque partiendo de un origen modesto ha sabido encontrar un tipo de comercio al por menor, multiplicando los puntos de venta en el mundo y fabricándose él mismo al por mayor las prendas de vestir de la mujer para que le salgan unos costes mucho más baratos. Entonces, la combinación de costes de producción muy baratos y venta y difusión en el mercado mundial de centros de venta locales, esa combinación ha dado un resultado extraordinario y ha convertido a esta empresa española en la primera de España y una de las primeras del mundo.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Terminamos, ya llevamos casi una hora. Esperemos que os guste. Recordamos nuestra página donde pueden oír este podcast en ivox.com, el canal Radio Libertad Constituyente, también en nuestro canal de YouTube, Libertad Constituyente TV, y también puedes seguirnos en los grupos que hay ahí. Bueno, pues hasta el próximo día.
Muy bien, adiós.